Florida, Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música, un programa de Radio Martí hecho pensando en ustedes. Cuba tiene una cantidad de ciudades hermosas, tremendas. Pero en La Habana, por supuesto, se lleva todo el brillo por ser la capital. Por ser una ciudad más linda del mundo, las ciudades estas que están a la orilla del mar, más la belleza esa de La Habana colonial, toda esa historia maravillosa, y llama mucho la atención porque ahí pasa todo en la capital. Incluso en el mundo de la música, nadie triunfaba hasta que no fuera para La Habana. Pero lo cierto es que hay una belleza en otras ciudades tremenda. Por ejemplo, Cienfuegos, que le llaman la perla del sur. Cienfuegos es la capital de la provincia de Cienfuegos, según la división administrativa última, ¿no? Es una ciudad en la costa sur de Cuba. Se encuentra a unos 250 kilómetros, 160 millas más o menos de La Habana, y tiene una población de 150.000 habitantes. El área donde se encuentra la ciudad fue identificada como el cacicazgo de Jagua por los primeros conquistadores españoles. Fue originalmente un asentamiento de taínos. Más tarde la ciudad fue colonizada por inmigrantes franceses de Burdeos y Luisiana, liderados por don Luis de Clouet. Y se constituyó la ciudad el 22 de abril de 1819. Los colonos nombraron la ciudad Fernandina de Jagua en honor del rey Fernando VII de España y el jefe Jagua. El asentamiento se convirtió sucesivamente en una villa en 1829, rebautizada como José Cienfuegos, que era el capitán general de la isla de Cuba, y en una ciudad en 1880. Incluso todavía se pueden observar muchas de las calles del casco antiguo de la ciudad que reflejan los orígenes franceses en sus nombres. Bouillon de Clouet o Routinier, Yacel Griffon, por ejemplo. El puerto de Cienfuegos, a pesar de ser uno de los últimos asentamientos establecidos durante la era colonial, pronto se convirtió en una ciudad poderosa debido a los campos fértiles que la rodean y su posición en la ruta comercial entre Jamaica y las ciudades hacia el este y la capital Santa Clara al noreste. Su ventajosa ubicación comercial en la históricamente homónima Bahía de Jagua fue utilizada por la oligarquía azucarera cubana cuando se construyó un ferrocarril entre ambas ciudades entre 1853 y 1860. Con la llegada del ferrocarril, la deriva al oeste de los productos, o sea, de los productores de azúcar cubanos después de la Guerra de Independencia, entre 1868 y 1878, las fortunas de Cienfuegos florecieron y los comerciantes locales invirtieron su riqueza en una deslumbrante variedad de arquitectura eclética que se remonta al neoclasicismo de su antepasado francés. Cienfuegos es una ciudad enormemente rica y una belleza de, bueno, todo su bloque era una cosa tremenda. Allí hubo una batalla cuando la guerra hispano-cubano-americana, porque querían cortar los norteamericanos las líneas de comunicación y los soldados españoles defendiéndola. Pero bueno, en la boca de la bahía de Cienfuegos, una bahía de bolsa de las más bellas de Cuba, está considerada una bahía de bolsa perfecta, se encuentra el castillo de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua, una fortaleza erigida en 1745 para protegerse contra los piratas del Caribe. Se encuentra a la entrada de la bahía de Cienfuegos, que es una comunidad con fuertes tradiciones marítimas. Es la única fortaleza militar española construida a finales del siglo XVIII en estilo renacentista. centro de comercio del azúcar, del café, del tabaco. Si bien la caña de azúcar es el principal cultivo de la zona, los agricultores locales también cultivaban café. Y acuérdense que Cienfuegos está cerca de lo que es el Escambray, y parte del Escambray pertenece a ese, a esa ciudad, a ese municipio. Y realmente ya el Escambray es una sierra cafetera, al igual que la Sierra Maestra. En 2005, la UNESCO inscribió el Centro Histórico Urbano de Cienfuegos en la lista de Patrimonio Mundial, citando a Cienfuegos como mejor ejemplo existente de la implementación de la Ilustración Española a principios del siglo XIX en la planificación urbana. El centro de la ciudad como tal, alrededor de el Parque Martí, que fue la Plaza de Armas, ¿no?, es uno de los lugares más bellos y tiene edificios preciosos alrededor de él. Se dice que no hay centro en el Caribe que contenga un grupo tan notable de estructuras neoclásicas. El Centro Histórico de Cienfuegos, el Paseo del Prado, el Malecón, son cosas que son preciosas de recorrer. Y el Boulevard de San Fernando, que bueno, es el que corre por eso, es uno de los paseos más largos que tiene Cuba. Ahí donde está la famosa estatua de Benny Moré, uno de los tesoros de Cienfuegos. Pero vamos a empezar la música con un poema de José Ramón Muñiz, que le puso música. Estaba sentado en el muelle frente a la aduana, y este señor, que era poeta, pues empezó a escribir con un pedazo de carbón o de madera carbonizada en una tabla. Vio los barcos que salían y ya prendían sus luces en el litoral, los palangres que se ponían, y empezó a dejar volar su imaginación, e hizo esta preciosa canción de texto y música de José Ramón Muñiz, Luna Cienfueguera.
Luna, lejana novia helada, no nos dejes tan solo, que nos haces llorar.
Plaza Central de cualquier ciudad o pueblo latinoamericano, donde Cienfuegos no es una excepción, todo alrededor va creciendo alrededor de la Plaza de Armas, que es uno de los primeros edificios que tiene, es donde radica el gobierno, por supuesto, y la catedral del lugar. Acuérdense la política del Estado, de la espada y la cruz, que fue lo que trajo España en la conquista. El Parque José Martí, que así se llama la actual, actualmente la Plaza de Armas, fue nombrado, o sea, renombrada de Plaza de Armas a Martí a principios del siglo XX. Está ubicado en el centro histórico de Cienfuegos, con la Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, construida entre 1833 y 1852, pero desde 1835 se realizaron allí servicios religiosos. Esa catedral tiene dos torres, unos 20, otros 36 metros, respectivamente, donde se encuentran tesoros preciosos, vidrieras y pinturas de gran valor artístico. Otro de los tesoros de Cienfuegos es el Teatro Terry. Don Tomás Terry fallece en París en 1886 y sus hijos Francisco y José Emilio se quedaron con un patrimonio grande. Bueno, se dice que Don Tomás Terry tenía más de 25 millones de pesos de capital en aquella época, siendo uno de los industriales, de los empresarios más exitosos de toda Cuba. Terry era un hacendado. Además, dejó una descendencia tremenda, porque incluso está uno de los presidentes de Cuba, que bueno, a pesar de ser un hombre que conocía el valor del dinero, pues se enamoró del proyecto de Fidel Castro y se fue con él a Tajón, que fue Osvaldo Dotico Torrado, descendiente de Tomás Terry. El más importante teatro de Cienfuegos, erigido por sus hijos en nombre de Tomás Terry, responde a una arquitectura ecléctica, que no es un lujo colosal, pero con una elegante alineación al estilo italiano alrededor del escenario, ¿no? Son un semicírculo a partir del escenario, que además es, yo creo, que el más inclinado de Cuba. Usted sabe que los teatros antiguos, como quedaba la platea por debajo del escenario, se hacía en un plano ascendente, una inclinación, para que los de que estaban abajo pudieran ver lo que pasaba en la última fila. Digo, en el último tramo de escenografía del escenario, ¿no? No solamente proscenio. Entonces, ese teatro está concebido, muy bien concebido, está lleno de obras de arte, tiene una cantidad de obras de arte tremenda, las maderas son todas maderas preciosas, posee cuatro niveles, fue declarado en 1978 Monumento Nacional. Se distinguen las pinturas murales, que las hizo un artista filipino. Cuando Filipina era colonia española, un artista filipino madrileño, Camilo Salaya Toro, fue construido entre 1889 el teatro, y él puso en el auditorio ese grande de 950 asientos con mármol de Carrara. Él hizo una serie de frescos preciosos en el teatro, que se inaugura en 1895 con una ópera, Aída de Verdi. Independientemente que a través de la historia el Terry de Cienfuegos ha sido el anfitrión de grandes figuras que han ido a visitar Cienfuegos, como Enrico Caruso, como Ana Pavlova, como todos los grandes de la música cubana. Hace muchos años se encuentra en reparaciones generales, no se acaba de terminar eso, yo no sé si podrán terminarlo, y no sé, lo peor del caso, si vaya a conservar la belleza y las condiciones acústicas que tuvo en una época, porque lo que fue el Teatro Nacional de Cuba y, o sea, la Alicia Alonso hoy en día y el Sauto de Matanza acabaron con él. Pero vamos a escuchar a otra de las joyas de Cienfuegos. Fundada en 1939 por Orestes Aragón Cantero, este año cumpliendo 80 años, la Orquesta Aragón nos va a interpretar Unión Cienfueguera.
Unión cienfueguera,
usted camina por Cienfuegos, coge todo el paseo ese hasta allá abajo, hasta Punta Gorda, ¿no? Y cuando llega allá, en donde parece que se acaba Punta Gorda, que sigue por los lados una carreterita, se encuentra un edificio y dice, bueno, ¿y esto de dónde lo sacaron? ¿De un cuento de hadas? ¿Cómo es esto? Que es el Palacio Valle. Cuando tú te topas con el Palacio Valle, de entrada tú dices, bueno, ¿cómo yo clasifico esto dentro de Cienfuegos? Bueno, no tiene nada que ver. Es una estructura que parece más bien sacada de una casbah marroquí, con influencia, según los arquitectos especialistas, bastante loca, una mezcla de influencias tremendas, góticas, bizantinas, mudéjar, barroca. Está ubicado en un costel del Hotel Jagua, que un gran hotel de siempre, no un fastuoso hotel, pero tenía todas las comodidades. Estaba muy bien concebido, había una, incluso no tenía aire acondicionado en todas las habitaciones cuando se hizo, pero tenía un sistema de ventilación de cada habitación aprovechando la brisa marina. Fue un hotel precioso, tiene un cabaret muy bien puesto, el Guanaroca, donde han actuado ahí lo mejor de Cuba, ¿no? Frente del otro lado está el restaurante Covadonga, donde se hacía la mejor paella que se comía en Cuba. O era roja la marinera, porque nosotros la llamamos paella. La verdadera paella, la que se hace en Valencia, es de pollo y conejo. Y no es a la chorrera, es bastante seca. Es muy sabrosa, por supuesto, paella se le llama al tipo de olla en que se cocina. Pero nosotros lo que hacíamos era un arroz a la chorrera, un pariente cercano del asopado puertorriqueño, sin llegar a ser tan asopado, y de marisco, fundamentalmente, ¿no? Después aquí la variante del arroz campesino, que usted utiliza mucho en Miami, pero es una de las variantes, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro de los tesoros, podemos decirle así, como no, de Cienfuegos. Inocente Isnaga, el jilguero de Cienfuegos, que nos canta uno de sus grandes éxitos, Caminito de Sasa.
Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la
En Cienfuegos hay muchas cosas históricas. Durante la dictadura de Batista, la ciudad vio un levantamiento desde el emplazamiento de Cayo Loco, que era una base naval, fue bombardeada en represalia el 5 de septiembre de 1957. Eso constituye uno de los actos más violentos que registra la historia de Cienfuegos cuando el padecimiento de la dictadura de Batista. Se llamó Cayo Huig en un principio, pero desde 1813 se le llama Cayo Loco. Ya es un museo hoy en día. ¿Por qué es un museo? No porque sea esto renunciado a la política guerrerista del gobierno cubano, sino que es un asentamiento muy pequeño para lo que después sería la base naval soviética en Cienfuegos. O sea, la base naval con apoyo de los soviéticos. Pero bueno, siguiendo en Cayo Loco, hubo una reestructuración de la Marina de Guerra en 1914, y en especial luego durante la Segunda Guerra Mundial. Este distrito naval adquiere una tremenda importancia. Se construyen los edificios que existen hoy, muelles y atraques, porque ahí estarán las naves torpederas cazasubmarinos que Estados Unidos entrega a sus países aliados en la guerra contra Alemania italiana. Se afianzan las corrientes militaristas tras el golpe de Estado de Batista y crece el arsenal militar de Cayo Loco, pero ya después, porque no cabían. En un lugar mucho más apartado dentro de la bahía, se constituyó una base naval operativa de la Unión Soviética, en combinación con el gobierno cubano, de submarinos, barreminas, fragatas, operados en forma conjunta con militares soviéticos en Cuba. Todo en silencio, como parte del secretismo. La gente se enteró de esa base por accidente. Cientos de técnicos soviéticos arribaron a Cienfuegos para el mayor proyecto energético del gobierno castrista. A partir de que ya estaba la base ahí, pues bueno, siguieron dándole apoyo a Cienfuegos, los bolos, y empezaron a construir la central nuclear de Juruá. Una central nuclear en construcción en Cuba, cuando se anunció una suspensión de la construcción en 1992, tras el colapso de la Unión Soviética, que el propio dictador calificó de desmerengamiento, lleno de rencor, admitiendo en su desprecio que la Unión Soviética solo era un castillo de merengue. Sin querer reconocer que era el fin del campo socialista y la terminación de la ayuda económica soviética a Cuba y el comienzo del tristemente célebre periodo especial que todos los cubanos sabemos. Bueno, todos los que vivimos en Cuba en esa época, lo que aquello fue tremendo. Por supuesto, no es el primer interés de Cuba en el uso civil de la energía nuclear. En 1956, Cuba y los Estados Unidos de Norteamérica firmaron un acuerdo de cooperación sobre los usos civiles de la energía atómica, se llamaba así. Acuerdo de cooperación sobre los usos civiles de la energía atómica. Y este acuerdo sugirió la posibilidad de una mayor cooperación que se extendía al diseño, construcción y operación de reactores nucleares productores de energía. Y el acuerdo se firmó cuando Batista. En 1975, funcionarios cubanos y rusos firmaron tratados para la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear y el establecimiento de una cooperación científica y técnica directa en el campo de los usos de la energía nuclear. Así se llamó el tratado. En 1976, 20 años después de haber firmado aquel convenio con los americanos, la Unión Soviética firmó un acuerdo para construir dos reactores de energía nuclear de 440 megavatios en la provincia del centro sur de Cienfuegos, cerca del pueblo de Juruá. Incluía dos reactores bajo la supervisión de toda la construcción. Estuvo Fidel Castro Díaz Valar, tronado después y calificado de incapaz por su papá. Y le preguntaron, ¿usted destituyó a Fidelito? Dice el doctor Díaz Valar, sí, Fidel Castro Díaz Valar, yo lo destituí. Dice, ¿por qué? Dice, por incapaz. Yo estaba, tú sabes. Se empezó el primer reactor en 1983 y el segundo en 1985. Se demoró mucho, se supone que el primer reactor estaba inicialmente programado para estar operativo en 1993, pero después se dijo que no iba a estar hasta 1995, principios del 96, no estuvo. El colapso de la Unión Soviética interrumpió la construcción en Juruá. Después, cuando hicieron una inspección, se descubrió de que se había estado robando cemento de los silos, que tenía que tener una densidad y un grosor específico, por un peligro en la bomba atómica que lo tenían allí. Pero se habían estado robando el cemento para venderlo. Mucha gente construyó sus casas en Cienfuegos y sus ampliaciones, sus reparaciones, con el cemento de Juruá. Así que el escándalo fue mayúsculo. En 1995 se hicieron gestiones para renovar el proyecto que no resultaron. Y en 1997 Fidel Castro anunció que Cuba ya no estaba interesada en terminar la planta y que buscaría otras alternativas energéticas. Putin ofreció terminar un reactor invirtiendo 800 millones de dólares en el transcurso de 6 años. Castro, cuando vio que no era gratis, posteriormente ratificó que Cuba ya no estaba interesada en completar la planta gemela del reactor de 440 megavatios. Este anuncio se hizo en medio del intento fallido de resolver el problema de la deuda de Cuba con la antigua Unión Soviética heredada por Rusia. Rusia y Cuba buscaron financiamiento en los terceros países, pero no encontraron a nadie que apoyara el proyecto. En el 2004, la turbina principal de la planta de Juraguá se llevó para reemplazar una turbina dañada en la planta termoeléctrica Antonio Guiteras. Pero bueno, eso no ha sido una de las amenazas que ha tenido la Bahía de Cienfuegos. Considerada, yo decía, que era una de las bahías de bolsa más perfectas, la boca estrecha como un canal, es un largo canal que tiene como 4 kilómetros tiene de largo en total. Se va abriendo por espacio de 88 kilómetros cuadrados, posee 50 puntas, 20 ensenadas, 14 cayos, además de playas, manglares y uberales, con algún que otro manantial de agua dulce que sale en el agua de la bahía, ya en el mar. Y el Cayo Carena, el único islote habitado en medio de la Bahía Cienfuegos, solía ser el lugar de veraneo de familias pudientes de esa localidad marítima. Debido a su magnífica ubicación y vistas, ha sido identificado como un posible lugar para el turismo. En las orillas de la bahía descansa la ciudad, con edificios majestuosos como el antiguo Yacht Club y el Hotel Palacio Azul, además de las importantes industrias como la termoeléctrica, varias zonas portuarias, refinería de petróleo, los molinos de trigo y maíz, el combinado pesquero que trabaja el camarón, las aves y peces de escama, entre otras cosas. El muelle de la Real Hacienda frente a la aduana, el bello malecón se fueron con sus mate coco. No, es una de las cosas preciosas. Vamos a escuchar una canción que es de uno de los más importantes compositores sinfogueros, de Lázaro García. Maurí Naga, la formidable cantante, nos interpreta Vuela, sueño y canta.
Sobre la palabra una canción, entre tus dos manos el amor, guardando el sol día tras día. Creces en la magia de salvar cada distancia que la amar besa y olvida. Hondo caminar que recorrí, sorbos de este fuego que bebí, por la razón de alzar la vida. Donde la esperanza se ha de ver al pie de cada amanecer. Vuela, sueño, vuela, que hoy nada es quimera y puede ser. Canta libre, canta, porque el día levanta su ansiedad de plenitud y un resplandor de viva juventud se enciende en una flor. Libres del invierno en la canción, vamos amor a hacer la vida. Tómame las manos sin temer, porque mañana no es tal vez. Vuela, sueño, vuela, que hoy nada es quimera. Viva juventud, se enciende una flor. Canta, sueño, canta, que un beso en el alma va a nacer. Vuela, verso, vuela, que la patria es plena, sabia de esta guerra. Las penas para amar.
¿Sabes que en el pueblito de Jagua, en la boca de la bahía, había un paladar cerca del muelle? El muelle donde uno se baja y cruza pasacaballo para ir al castillo de Jagua a visitarlo. A la derecha de ese muelle había unas casas donde tenían su de pescadores, tenían sus muellecitos. Y había un muelle ahí, desde el muelle mismo tú te bajabas y ahí mismo estaba la mesa servida, en la Paladar de Ventura. La Paladar de Ventura era una maravilla, era una cosa preciosa. Tenía un vecino que tenía licencia de pescador y tenía un barco que se llamaba 2 de Enero. Nosotros llamábamos a Ventura cuando queríamos ir a Cienfuegos y el vecino recogía en ese barco que se llamaba 2 de Enero en la Laguna de Cura, en Punta Gorda. Punta Gorda es una langüeta de tierra que se extiende desde el comienzo del malecón al final, donde se levanta la última residencia en la misma punta. Esa es una de las casas de visita que tiene los poderosos. Tiene por tramo diversos nombres: Boneval, Reparto Laredo, Reparto Eléctrico, Revienta Cordeles, Punta del Medio, Laguna Cura. Y el barco dentro de la bahía, el 2 de enero, te lo dejan circular, un velerito con motor. Bueno, para terminar con la Paladar de Ventura, te ponían unos centollos, unos filetes de mero en sal, digo, de robalo en salsa blanca, que eran una maravilla, y todos los pescados, langosta, camarones, de todo, a $4 por persona en aquel momento. Era un milagro del cielo. Pero yo decía que en el 2015, por primera vez en más de 14 años, las autoridades de la provincia hicieron el anuncio público, se habló en una mesa redonda, algo de eso, de un derrame de arsénico acaecido en la zona norte de la Bahía de Cienfuegos en diciembre del año 2001. Los pescados que comíamos eran pescados mal afuera, Ventura lo sabía. Ventura está aquí en Miami, qué raro, ¿eh? Todo el mundo viene para acá. Entonces, en el 2015, yo decía que se anunció esto porque el derrame de arsénico de la planta de fertilizantes había sido en cantidad considerable y tuvo en primera instancia la presencia del arsénico en las aguas superficiales, pero se fue sedimentando, lo cual ha ido disminuyendo de forma gradual, pero han pasado muchos años. Se trató de controlar, pero era un peligro. Se suspendió la pesca comercial y nada más que se procesó los peces de los callos que traía, que mandaban la enviada, mandaban varios barcos, se pasaban allí un tiempo determinado y la enviada con provisiones y a recoger la carga, ¿no? Pero ya dentro de la bahía muchos pescadores aficionados que no supieron nada siguieron pescando. Por supuesto, si hubo alguno envenenado por arsénico, no lo dijeron nunca. Pues eso es parte del secretismo estúpido que vive el país. Después, la tormenta tropical Alberto hizo que se derramara petróleo de las piscinas residuales de la refinería. Pero bueno, eso es un accidente natural que se logró controlar. Más fácil que el arsénico, ¿no? Ya se supone que está liquidado la contaminación de arsénico y se puede pescar otra vez en la bahía. Eso hace unos años, ¿no? En 2015 lo anunciaron. Pero bueno, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con la tradición del repentismo en la música campesina, del cual Cienfuegos ostenta a grandes, pero grandes, improvisadores. Porque ahí estaba, además del jiguero de Cienfuegos, que se hizo famoso dentro del campo de la música campesina, estaba Luis Gómez, está Jorge Sosa, hay varios, ¿cómo se llama?, repentistas de primerísima categoría, al igual que otros artistas. Pero digamos a Luis Gómez, que es un repentista de sueño, en una controversia con Jorge Sosa.
Luis Gómez, tu verso asoma a estos guajiros instantes. Luis Gómez, tu verso asoma a estos guajiros instantes, igual que asomó Cervantes a la puerta del idioma. Asustadiza paloma tiene en mi sueño relevo. Porque como a diario bebo los soles que te robé, con dos manos le pondré 10 alas de mundo nuevo. Me comparas a Cervantes. cantante. ¿Qué piensan los semejantes ante los seguros lazos? Porque Cervantes era manco y yo tengo los dos brazos.
¿Cómo tienes los dos brazos para tu cuento hacerme? ¿Cómo tienen los dos brazos para tu cuento hacerme? Entonces voy a beberme mis 10 soles en tus vasos. Yo voy a seguir mientras que te me desgranas. Y hay más luz en las ventanas de mi nuevo amanecer desde que aprendí a leer en el libro de tus canas.
A tomar en esos vasos, no te vayas a meter, porque te vas a beber el licor de tu fracaso. No puedo seguir tus pasos de manera apresurosa. Porque ya se me cayó el ánimo y otra cosa.
Luis Gómez, te conocí con tu negra cabellera cuando eras una bandera entre Justo y Naborí. Que lo vemos aquí como algo que no fenece, como que Luis estremece lo que recuerda y no ve. Vamos a darle de pie la ovación que se merece.
¿Estás escuchando? Tú eres la música, con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
El Cienfuegos hay por qué inspirarse. El mismo Jardín Botánico es una fuente de inspiración tremenda. Está situado en las afueras de la ciudad de Cienfuegos y se compone de 97 hectáreas de tierra. Vale la pena visitarlo. Contiene más de 23 especies diferentes de bambú. La sección de los cactus tiene más de 200 especies diferentes, las plantaciones de palmera con alrededor de 280 variedades de plantas, desde la palmera real local hasta la palmera que le llaman de alcornoque. Ustedes saben que el alcornoque es un árbol que da el corcho en su corteza exterior, pues la palmera alcornoque produce también un corcho. Fue fundado por un matrimonio norteamericano, Edwin Atkins y su esposa. Llegaron a Cuba en 1899 en busca del producto más preciado de la isla en aquel momento, la caña de azúcar. Pero Actis, que construyó un ingenio azucarero Soledad, después construyó un centro de investigación dedicado a la investigación y mejora de la caña de azúcar bajo el nombre de la Estación Botánica de Harvard para investigación tropical e investigación de la caña de azúcar. Este señor y señora Atkins los apoyó la universidad, la famosa Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo, y también le fueron suministrando plantas para hacer ese maravilloso jardín botánico, que era una de las cosas de ellos que tiene, bueno, lo adoraban, ¿no? Es una gran colección de plantas tropicales exóticas, en total es más de 2.000 especies, agrupadas en más de 670 géneros. A la mía pasó una cosa muy, muy simpática. Allí yo vi a los bambúes florecidos. Te dirá, que tanta caña brava acá en Cuba. Bueno, los bambúes florecen una vez cada 100 años. Y yo tuve la casualidad de que en el año 85 me ganó un premio, el premio Benny Moray, de canción, que era un premio bienal, un premio bastante duro, porque era a la canción que consideraba mejor el jurado en los 2 años. Y entonces cuando yo fui con un grupo de premiados a coger el premio, nos hospedaron en Pasacaballo y nos divertimos mucho allí con César Portillo, estaba una cantidad de gente tremenda, ¿no? Y entonces, cuando fuimos al jardín botánico a hacerle la visita, vimos a los bambúes florecidos. Eso fue en el 85, o sea, cuando tenga yo más o menos otra vez, más o menos unos 166 años, por ahí, veré de nuevo los bambúes florecidos, ¿no? También ahí está una de las playas más bellas de esa zona del sur, que es la playa de Rancho Luna, a 18 kilómetros de la ciudad. Allí se construyó un hotel y más adelante otro, un pasacaballo, así se llama. Porque a la zona de esa del canal que le llaman pasacaballo, dice que se le llama así, porque venía un barco lleno de caballos, o dos barcos, creo que el capitán era japonés, según la leyenda, y los japoneses tienen una presencia en ese fuego. Y entonces tiraron, como no podían desembarcar, no había medios para desembarcar en los muelles, y los tiraron al agua, porque el caballo nada, y llegaron nadando a la orilla donde estaban esperando los vaqueros, los recogieron. Y por eso se le llamó Pasacaballo a ese lugar. También hay una leyenda de otro japonés, que era uno de los mejores buceadores que había en Cienfuegos, y una vez buceando ahí en el canal, en la boca de la bahía, salió despavorido del agua porque dice que había un hipocampo gigante, un caballito de mar gigante. Y otros cuentan la leyenda como que era él el hermano y que el caballito gigante le mató al hermano. Lo cierto es que más nunca apareció el caballito gigante, no sé si sería un tiburón, vaya usted lo que vio el japonés. Pero lo cierto es que la bahía y toda esa parte de Pasacaballo ofrecen cosas preciosas, ¿no? Rafael Ortiz Mañungo, que fue director de Los Naranjos de Cienfuegos, también fue director del Sexteto Nacional Ignacio Piñero, autor famoso, hizo con Pedraza Ginori el texto de una canción que le puso música y lo grabó el Sexteto Nacional con Carlos Embales, que es una bella canción. Se llama El Final No Llegará.
Vibrará ilusión, nunca llegará el fin.
Yo decía que tiene atletas como Pito Abreu, un jonronero natural tremendo, jugador de Grandes Ligas para los Medias Blancas de Chicago. Está un empresario como Osmel Sousa, que es responsable, uno de los responsables de la leyenda de la mujer venezolana. Es Osmel Sousa, que junto con Joaquín Riviera organizaron todo lo que es el Miss Venezuela. De allí también es María Conchita Alonso. Pero en pelota lo que tienen ellos, Dani Álvarez, jugador de Grandes Ligas, Joe Ascue, está Gina Peyón, la pintora cubana, Yacier Puig. No, tiene gente distinguida de estos colores. Cristóbal Torriente, que está en el Hall de la Fama también. Y Luis Posada Carriles, anticatrista. O sea, los políticos también están representados. Desgraciadamente, porque siempre los políticos son los que más dolor de cabeza dan. Y sobre todo, hay un, independientemente de tanto brillo, de tanto honor que tiene la ciudad por haber albergado a estos monstruos, está Benny Moré, que una de sus canciones más bellas se le hizo a la ciudad que más le gustaba. Cienfuegos.
Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí.
Cuando a Cienfuegos llegué y esa ciudad quise verla, ya que la llaman la perla, ahora le diré por qué. Una cienfueguera me dijo Moré, en una tarde de mayo, allá por pasar caballo, con rumbo hacia Rancho Luna, ella me dio una fortuna, señores, y en un cienfuego me quedé, ya tú lo ves.
Cienfuego es la ciudad que más me gusta a mí. Cienfuego es la ciudad.
Como choca en la orilla, mamá, de la roca que lo ataca. Me gusta ver cómo encaja el cambray en el llano. Me gusta el rancho de Guano, donde Guajiro nací. Pero más me gusta a mí, si el fuego por ser en cubano tú lo ves.
Bueno, bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este recorrido por la Perla del Sur haya sido de su agrado. Y gracias a Fuentes Viñoli por su concurso en la edición y la producción de este programa. Este es Tony Pinelli quien les habla, caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la categoría Streaming Songs de Billboard encontramos Tuzzy Slide, el baile de Tuzzy, por el canadiense Drake.
Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide.
Say So, Dilo, de la vocalista Doja Cat, es el éxito número uno de la cartelera Rhythmic Songs. El dúo 21 Pilots desplaza a la banda Panic at the Disco de su trono de más de un año, liderando la lista de canciones rock con su nuevo sencillo, cuya letra gira en torno a la pandemia del coronavirus. Se titula Level of Concern, nivel de preocupación.
Would you be my little quarantine, or is this the way it ends? 'Cause I told you my level of concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay.
En el primer lugar de la categoría de temas de música cristiana con mayor difusión en la radio se encuentra I Know, Yo Sé, del grupo Big Daddy Weave.
I know that you are so much more.
Champagne Night, Noche de Champán, del trío Lady Antebellum, debuta en la cima de la cartelera de canciones del género country más descargadas, según Billboard. Colaboración entre The Black Eyed Peas, Ozuna y J. Ray Soul, titulada Mamacita, es el sencillo latino con mayores ventas del momento.
Baila, baila. La música es testigo, ya la veo, mamacita. Luis Butón es su vestido. Diamante, le gusta cuando al oído yo le digo.
Mamacita, mamacita, qué bonita.
Yo Perreo Sola, de Bad Bunny, sigue como el éxito número uno de la lista Latin Streaming Songs.
Yo Perreo Sola.
Ok, ok, ey, 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 que a ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella.
Y cerramos con el tema que sube al primer lugar de la categoría Latin Rhythm de Billboard. Morado, de J Balvin.
Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema, es culpa de ella.
Para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios en los noticieros radiales. En este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.